Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que a partir de mañana la primavera ofrece la mejor cara y no la casi otoñal e incluso invernal de este pasado fin de semana. Van a subir las temperaturas y el ambiente va a ser mucho más agradable. Es decir, que será un ambiente primaveral. Lo que no está resultando muy agradable, más bien trágico, para la convivencia siempre tensa entre palestinos e israelíes es la apertura de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. La trasladan de Tel Aviv, que es la capital del Estado de Israel, a Jerusalén. Hasta el momento los muertos se cuentan por decenas y los heridos por miles. En concreto, hasta ahora el número de fallecidos bajo el fuego israelí se acerca a los 43 y son datos bastante inestables que se van modificando según pasan los minutos. Y más de 2.400 heridos. Es la respuesta del Estado de Israel a los ataques llevados a cabo por el grupo terrorista Hamas a lo largo de la frontera. Hay 40.000 palestinos que están participando en las protestas por la apertura de la embajada y la mayoría de los muertos lo son por fuego real. No se andan con ninguna broma los israelíes en la respuesta a las protestas de los palestinos. La decisión del presidente de Estados Unidos, Trump, es el cumplimiento de una promesa electoral que coincide en el tiempo con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, lo que, por supuesto, da pie a pensar que nada es casualidad. Este pasado por Estados Unidos incendia Oriente Medio después de la cancelación del acuerdo nuclear con Irán y del enfrentamiento bélico en Siria entre los ejércitos de Israel y de Irán. Hace falta muy poco para incendiar ese polvorín. Y Trump mete dos mechas a la vez y mete los dos pies en el corazón de un conflicto para satisfacción de unos y desesperación de otros, o enfado de otros, o ira de otros. Hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967, Jerusalén estaba partida en dos, pero Israel tomó esa parte militarmente junto a otros territorios como el Golán, Gaza, Cisjordania, para crear a su alrededor una serie de franjas de seguridad, aunque en el caso de Jerusalén era sin duda algo mucho más que una franja de seguridad, era simbólico e histórico y decisivo. No parece que vayan a ser muchos los países que vayan a seguir a los Estados Unidos presididos por Trump en la apertura de sus embajadas en Jerusalén. Trump, que ha mandado a su hija Ivanka a correr la cortinilla, dice, queda inaugurada esta embajada. Ha mandado a Ivanka Trump a inaugurar la embajada en Jerusalén. Y Trump ha abierto una crisis en mitad de un equilibrio más que frágil, porque todo equilibrio entre israelíes y palestinos es frágil. Se alejan las posibilidades de alcanzar una paz con esta decisión, o por lo menos no está el horno para bollos en este momento. Está claro que el presidente de Estados Unidos es tan poco prudente como desacomplejado, no tiene ningún complejo ante nada y ha tomado esta decisión a sabiendas del incendio que se organizaba. Por supuesto que hablaremos de este asunto en la linterna de hoy y preguntaremos por el significado de esta decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos y sus consecuencias, que como les digo, son dramáticas en cuanto al número de muertos y heridos en los incidentes protagonizados por palestinos e israelíes, con la respuesta militar, con fuego real del ejército israelí contra los palestinos alzados al otro lado de la frontera de Gaza. Aquí en España, Quim Torra es el nuevo presidente de la Generalitat desde esta tarde, asume su cargo, dice que provisional, tras el dedazo del fugado Puigdemont, al que, por cierto, mañana va a dar cabezazo y rendir pleitesía en Berlín, ya que es su sucesor designado y este es su jefe. Con lo cual el escenario es muy sencillo. Un señor en Barcelona, que es simplemente un títere de quien está en Berlín, porque así se ha diseñado esta operación. Este diputado, el número 11 de Juntos por Cataluña, es un ultranacionalista, un xenófobo, que llegó a presidir la organización Òmnium Cultural, que es una organización bien engrasada por la Generalitat, en una dilatada carrera de activista plagada de afirmaciones xenófobas hacia todo lo español. Se cree superior. Hay independentistas que se creen distintos y luego independentistas que se creen superiores. Y en general son los que provienen de la antigua convergencia, de las élites conservadoras, los que se creen superiores, y son los que están dirigiendo el golpismo contra la Constitución. A los de la CUP, que son revolucionarios, que es la extrema izquierda, que son los batasunos de esta reunión, les parece flojo, Torra. Lo que quieren es que monte ya una revolución. Y se han abstenido, a sabiendas de que su abstención era decisiva para que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, que es otro separatista, hiciera este anuncio.
El resultat de la votació és el següent. 66 vots sí, 65 vots no i 4 abstencions. Atès, doncs, que el senyor Quim Torra i Pla en aquesta votació ha obtingut 66 vots, que signifiquen la majoria simple que estableix l'article 4.4 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
66 a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. Ese es el resultado y ahí está la grabación de ese momento que pasa a la historia de lo que está sucediendo en España desde hace meses, incluso años, con la elección de otro separatista, de otro ultranacionalista, xenófobo y racista al frente de la Generalitat de Cataluña. Torra, que ignoró en su discurso de investidura a la mitad de los catalanes, los no independentistas, es el nuevo presidente por esa diferencia. Cataluña tiene un presidente autonómico 199 días después de la destitución de Puigdemont, pero el objetivo de Torra es el mismo.
Primero, nuestro presidente es Carles Puigdemont. Segundo, seremos leales al mandato del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, construir un Estado independiente en forma de república. Y tercero, nuestro programa de progobierno es la cohesión social y la prosperidad económica de Cataluña.
Defensar la república...
Defender la República es defendernos a todos nosotros, a los 7,5 millones de habitantes que forman este país. Reivindicamos la soberanía del Parlamento para hacer leyes justas que ayudan y defiendan a todas las personas. La República somos todos.
La República son todos.
También me sabe mal si en algún momento, fruto de la intensidad que demanda el periodismo, haya podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar.
Pero es lo que piensa. Para caminar hacia un proceso constituyente que culmine en la República Catalana y restituir al gobierno destituido. Ese es el objetivo. Se ahorrará las palabras xenófobas y racistas, porque ya no le conviene, pero están escritas. El presidente del Parlamento Autonómico ha comunicado al rey la investidura de Torra, lo ha hecho por escrito, no ha llevado el papel de manera personal, porque en su momento el rey no quiso recibir a su antecesora en el cargo, la encarcelada Forcadell, cuando le pidió audiencia para comunicar la investidura de Puigdemont y el golpe de Estado, el ataque a la Constitución. Dice Torrent que tampoco viene porque así se muestra su rechazo al discurso de Felipe VI del 3 de octubre, después del referéndum ilegal. Torrent da por rota la tradición protocolaria. Llegados a este punto, el protocolo ya, sinceramente, es lo de menos. De lo que se trata aquí es de la declaración de intenciones de Torra. Es una declaración de intenciones que los hechos irán confirmando, porque es cuestión de tiempo. Volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que deja de estar en vigor en cuanto haya un gobierno y estén los consejeros en las consejerías. Así lo dice el Boletín Oficial del Estado del 27 de octubre. La intervención de la comunidad autónoma, que ha servido para controlar las cuentas, apuntalar la economía en Cataluña, o por lo menos intentarlo, y preservar la autonomía, porque lo que habían hecho los separatistas era cargarse la autonomía. Los compases que se escuchan no anuncian nada nuevo, como ha dicho el presidente Rajoy.
Que lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas a mí no me ha gustado, pero que, como ya he señalado a lo largo del fin de semana, voy a juzgar los hechos.
Pues habrá que juzgar los hechos con detenimiento. El presidente se reúne mañana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le va a pedir que vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante las señales golpistas que emite el nuevo presidente de la Generalitat.
España es mucho más importante que el futuro político de nadie. La agenda política no la pueden marcar los nacionalistas y, por tanto, yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155.
Eso sería una actuación preventiva que tendría que decidir el gobierno, y eso tiene que pasar por los hechos. A ver cómo va casando todo en los próximos días y se pasan de las palabras a los hechos, pero otra vez estamos en el mismo sitio. Enseguida, en el tiempo del Confidencial de la Linterna, contamos más de lo que va a suceder en Cataluña. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El camping que alojó a guardias civiles tras el 1 de octubre denuncia agresiones y amenazas.
En el camping de La Escala responsabilizan a los comités de defensa de la República de estos ataques. En el municipio se reparten folletos y carteles invitando a los turistas a no usar las instalaciones.
Detenidas 4 personas por el ataque del sábado a agentes de la Guardia Civil en Algeciras.
Son 4 de los 40 individuos que rodearon y agredieron a 9 guardias del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita. Interior califica los hechos de vandalismo y violencia callejera.
El Gobierno Autonómico de Navarra recurrirá esta semana la sentencia contra la manada.
Pedirá que los hechos contenidos en la sentencia se consideren agresión sexual y no abuso, por el que los 5 jóvenes fueron condenados a 9 años de prisión. El recurso del gobierno foral se basa en las contradicciones de la resolución judicial.
El pacto por la educación paralizado por la falta de consenso.
Hoy termina el plazo dado por el Congreso para que los grupos llegaran a un acuerdo. El PP se reunirá con el sector educativo para consensuar distintas propuestas. La LOMCE seguirá en vigor.
El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte piden más tiempo al presidente Mattarella.
Para poner en marcha el nuevo gobierno en Italia, ambas formaciones compaginarán sus programas electorales y designarán de mutuo acuerdo a la persona que se convertirá en primer ministro.
La vacunación contra el brote de ébola en la República Democrática del Congo comenzará en los próximos días.
Será a finales de esta semana o a principios de la siguiente, según ha anunciado ya la Organización Mundial de la Salud. Hay 39 casos sospechosos, 19 personas han fallecido.
Facebook bloquea 200 aplicaciones por el uso de los datos de los usuarios.
Es fruto de la investigación interna que inició la red social a partir de la filtración de la consultora Cambridge Analytica. Es un bloqueo preventivo hasta que finalice el proceso.
Más de 1.000 pueblos de España no han registrado nacimientos desde el año 2012.
Son datos de natalidad del Instituto Nacional de Estadística a fecha del 1 de enero de 2017. De ellos, en más de 600, no hay ni un solo niño menor de 11 años.
Deportes, fútbol, Simeone se lleva a toda la plantilla a Lyon.
El Atlético de Madrid, al completo, viaja mañana a la ciudad francesa. El miércoles se enfrenta al Olympique de Marsella en la final de la Europa League. Por otra parte, el Barcelona ha detectado una red de falsificación de entradas en el último clásico en la que estuvieron involucrados socios.
Toro San Isidro, séptima tarde de la feria en las ventas.
De momento, David Mora y Juan del Álamo han saludado 2 ovaciones ante 2 toros de las Ramblas que se han venido arriba en el último tercio.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes las nubes tan solo se acumularán en el tercio norte peninsular, donde a partir del mediodía podrán descargar algunas lluvias dispersas. En general la jornada será soleada con temperaturas elevadas en todo el país, principalmente en el centro. El viento además soplará con fuerza en el Valle del Ebro, Levante, Alborán y zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, precaución todavía en la M45, a la altura de Leganés, por un accidente que sigue dificultando la incorporación a la M40 desde esta vía. También siguen las retenciones de entrada a la capital por la 6 a la altura del plantío y de salida de Madrid, complicaciones en la 3 en la zona de Rivas. En Barcelona continúa la intensidad circulatoria en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones. También en la 2 a la altura de Castellón y dirección a la Ciudad Condal por obras de mejora de la vía. En Valencia, complicaciones en la V30, a su paso por Cuart de Poblet, en dirección hacia Paterna. Atención en la A7, en Almería, por un accidente a la altura de la localidad de Adra, que obliga al cierre de un carril en sentido decreciente. Y terminamos con más problemas circulatorios en la provincia de Málaga, en la A7, a la altura de Arroyo de la Miel, sentido Cádiz. También en la ronda MA20, a su paso por Carlos Haya, en dirección hacia la zona norte de la ciudad.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno insiste en que vigilará muy de cerca las actuaciones próximas de Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat. Rajoy ofrecía concordia, pero recordaba que la ley se tiene que cumplir en Cataluña. María Daván.
El gobierno juzgará a Quim Torra por sus actos, pero sus palabras de hoy tampoco han gustado en Moncloa. No han gustado ni sus tibias disculpas por los tuits que escribió, ni lo que consideran un falso llamamiento a gobernar para todos, porque casa poco, dicen, con su reiterada intención de implantar la República Catalana. Mariano Rajoy tendía la mano al diálogo, al nuevo ejecutivo, pero advertía a la vez, hará cumplir la ley.
Quiero decir que de cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia, pero de la misma manera que digo esto y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir.
Rajoy pedía eso sí a los líderes independentistas mesura y tranquilidad en estos tiempos difíciles porque la ansiedad, decía el presidente, no conduce a nada.
Rajoy se reúne esta semana con los líderes del PSOE y de Ciudadanos para analizar la nueva etapa que comienza en Cataluña tras la elección de Torra como presidente de la Generalitat. El jueves se verá con Rivera, mañana el presidente del Gobierno recibe a Sánchez, quien no va a dudar en mostrarle su apoyo en caso de que haya que seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez será recibido este martes por Mariano Rajoy en la Moncloa para evaluar el escenario abierto con Quim Torra presto a la reiteración delictiva. El secretario general del PSOE abogará, llegado el caso, por una intervención sin complejos de la Generalidad de Cataluña. La advertencia la ha dejado sobre la mesa José Luis Ábalos.
Volver a apoyar o ratificar la respuesta constitucional no nos constituye ningún esfuerzo. Cuesta más la primera vez que la segunda. Y eso lo tenemos que saber todos.
La respuesta deberá caracterizarse por la firmeza, pero también la serenidad y, eso sí, huyendo de ataques de histeria como los que el secretario de Organización ha achacado a Ciudadanos.
Esa respuesta constitucional tiene que ser siempre firme, serena, desprovista de cualquier ataque de histeria, como algunos pueden estar planteando, ¿no?
Los socialistas aún piden prudencia, aunque las fuentes consultadas por la cadena COPE abren la puerta a un nuevo 155 prolongado que incluye incluso una intervención de TV3.
Y además, confidencial.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Dónde paras? Bien. ¿Dónde paras, Fernando? ¿Dónde
estoy
para?
En Barcelona.
¿En Barcelona?
Estoy en casa de un amigo, acabo de venir de dar una conferencia
sí.
en un sitio y estoy hablando con gente y enterándome un poco de cómo ha sentado todo lo de esta mañana y lo del pasado viernes, ¿no? Mal, y del sábado, perdona, mal.
¿Qué tal, Rafael Ribot, Barcelona también?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vosotros diréis que estáis los dos en Barcelona.
Yo, a ver, déjame a mí una parte, que sí. es la parte más madrileña sí. de todos, si te sí. parece.
Me parece.
Yo no, a lo mejor tú tienes mejor información que yo, porque yo ya te digo que he estado un poco volandero hoy y hay cosas de las que no me he podido enterar. Yo creo que Rajoy no ha felicitado a Torra, ¿verdad?, por su investidura, que yo sepa, no sé si es posible. Es posible que lo haya hecho, creo que no lo ha hecho.
Eso vamos, ¿no?
Aquí
han mandado un papel a la Zarzuela diciendo que ha pasado esto, ya está.
Sí, eso es.
El Parlamento Autonómico dice, esto ha pasado hoy, ya está.
Yo creo que ahí, si cupiese, hay más malestar. Uno, porque no ha habido felicitación, y dos, porque lo primero que hace este señor, lo cual es bastante inusual, es marcharse a Berlín a rendir pleitesía al que él sigue llamando presidente.
Sí, claro.
Eso comprenderás que no es un uso normal, políticamente normal.
No.
Y bueno, pues es un clavo más en el ataúd. El hecho de que mañana se reúnan Sánchez y Rajoy, por cierto, no entiendo por qué no se reúnen a tres. No, sigo sin entenderlo. Me parece que es un dislate, pero bueno. El hecho de que se reúnan mañana, aquí se contempla con cierto recelo, la gente con la que yo hablo, que no sí. quiere decir que sea toda, porque piensan que se va a hablar de la prolongación del 155 y del endurecimiento del 155 sí. al tema de los medios de comunicación.
Sí, sí.
Lo piensan, y entonces, pues bueno... Pues,
ya ha dicho Ábalos que lo difícil es has hecho ya la primera vez.
Sí. Eso es.
Lo difícil era antes, ahora ya no.
La primera duele más. ¿No?
Exacto, exacto, sí, sí.
Está muy gracioso y sí. muy gráfico, sí.
Sí, sí, mucho. Demasiado.
Yo te digo que aquí la cosa, pues, hay endurecimiento por ambas partes, no cabe la menor duda. Sí. Ya te digo que el hecho de que no haya habido felicitación, que yo sepa, que a lo mejor la ha habido, lo he preguntado y nadie me ha dicho.
Sí.
Y el hecho de que se vaya a Berlín a rendir pleitesía al presidente, pues me parece muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga todo ello? Me parece muy fuerte.
Rafa, ¿qué añades?
Pues no sé, se preguntaba ahora Fernando. Me dice, ¿cómo no se reúnen los tres? Pues porque a lo mejor hay más política de partido que política de Estado.
Pues claro, hijo, claro, eso es lo malo.
A ver, apuntes de estos días y sobre todo el día de hoy, Rafa, ahí en Barcelona, venga.
Apuntes. El mismo Torra, y hablando de lo que decía ahora Fernando, ha dicho: si me llama Rajoy, yo mañana por la mañana estaré en Moncloa con mucho gusto. Pero no, se va para Berlín porque efectivamente sigue siendo el presidente que quiere dejar claro que asume perfectamente su condición de presidente transitorio. Sí. Y ese es el mensaje que quiere mandar. Las espadas están en el alto. Es decir, hay una cierta satisfacción porque se ha desencallado la situación para entendernos de la investidura. Por tanto, la legislatura empieza a andar. Lo que pasa es que nadie le ve ningún futuro, ¿eh? Porque no hay mayoría parlamentaria para gobernar. La CUP se ha autoasignado papel de oposición y no se ha lanzado ningún puente para reconstruir relaciones con alguno de los grupos de la oposición para poder generar mayorías alternativas, con lo cual no sé si esto va a durar 5 meses, 8, 10 o qué va a pasar, pero mucho no puede durar. Otro elemento, enseguida vamos a ver las discrepancias internas. Cuando conozcamos el gobierno, seguramente el miércoles por la noche, después de que tome posesión el presidente de la Generalitat, o el jueves por la mañana, vamos a ver que en el elemento simbólico ya Junts per Catalunya y Esquerra Republicana van por vías muy distintas. Junts per Catalunya quiere nombrar a consejeros que actualmente siguen en prisión.
Sí, a Turull y a Rull, por ejemplo, y a Romeva, ¿no?
Efectivamente, estos dos seguro. No. Parecería ser que Esquerra Republicana no lo haría en ninguno de los casos. Yeah. Y entonces esto ya marca muy claramente la vía de quien quiere seguir por el conflicto y quien quiere buscar acuerdos. Por tanto, convivencia muy difícil. No olvidemos...
Si sí, que mañana está... Torra va a hacer el gobierno con Puigdemont, vamos.
Bueno, Esquerra ya se lo ha hecho una parte del gobierno.
Con la parte que le corresponde, vamos.
Claro, y entonces sí que va a ir un poco, pues va a pasar cuentas, a ver, oye, ¿qué te parece este nombre? Por cierto, van saltando, Puigdemont va a situar, y esto es una cuestión muy importante, a sus tres personas de confianza en las tres posiciones claves. Ha situado a Torra en la presidencia, Artadi será la pieza fuerte en el gobierno, queda por ver si va a entrar ahora en empresa de forma transitoria, porque está llamada a ocupar claramente la consejería de presidencia, y Albert Batet se va a quedar al frente del grupo parlamentario. Y este es el triunvirato sobre el que se va a sostener la influencia de Puigdemont, ajá, con la que va a arrancar la legislatura. Ajá.
Fernando, querías decir algo, que te llevamos de fondo.
No, que va, que estoy. Estaba diciendo simplemente que, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Rafa, lo hemos estado hablando Rafa y yo hace un rato, en que la estabilidad del nuevo gobierno va a ser difícil, ya lo hemos dicho muchas veces, eso lo piensa aquí todo el mundo,
sí.
Porque la verdad es que por muy independentistas que sean, lo que no se puede ser es ciego, y es obvio que unos están por una progresiva normalización, por las razones que sean, sí, y otros están por una progresiva dislocación de la situación, y ese es el que va mañana a Berlín. Por cierto, sigo advirtiendo del papel que yo creo que está jugando Artur Mas, que es un papel claramente moderador. Claramente moderador. Quizá porque le interesa por razones muy personales, claro. Tiene millones de razones por las cuales, o por lo menos cientos de miles de razones por las cuales tiene que estar muy haciéndose perdonar la vida, pero atención al papel de Artur Mas, que me parece que puede ser importante.
Rafa, ¿no va a entrar ni al despacho de Puigdemont, el presidente de la Generalitat, o eso era leyenda urbana?
Pues esto es uno de los elementos simbólicos que se atribuyen al propio Quintorra, el haber formado parte del grupo que instigaba esa visualización. Ahora, la cuestión ha cogido tanta dimensión que ha sido parte fundamental del debate, incluso a ver si la mesa que estaba en el despacho era la que había usado el presidente Masià o no, esta está trasladada. En fin, ha sido un elemento en el que se han fijado tanto las miradas que yo creo que tomar una decisión sobre esto incluso va a merecer una reflexión a posteriori, independientemente de lo que hubieran decidido. Pero vaya, que la idea era esta, seguro. Lo que terminará haciendo ya lo veremos.
Lo que le digan mañana en Berlín, ¿no?
Posiblemente, porque efectivamente yo lo que creo es que va a visualizarse una sintonía perfecta entre Puigdemont y Torra. De hecho, hoy mismo Puigdemont seguía el pleno tomando notas. Sí. Uno de los momentos, incluso diría, que se ha buscado darle un simbolismo especial ha sido el abrazo que le ha dado Quim Torra a la mujer de Carles Puigdemont, Marcela Topor, cuando ha quedado el hemiciclo vacío y han quedado ellos dos, bajaba Topor de la tribuna de invitados y ha sido un elemento muy simbólico.
Escúchame otra cosa más. El viaje de mañana, ¿quién lo paga? Va con cargo a la Generalitat de Cataluña.
Habrá que preguntarle
a
Montoro, ¿no? A ver, con las cuentas.
¿La factura quién la paga?
Pues ya te digo, quien tiene toda la información podrá dar la respuesta.
Ya, ya, por eso. Pero esa factura tiene que pagarla alguien del billete. Yo no sé si quién ha pagado últimamente los billetes de cuando han ido todos a Berlín a verle todos los de Juntos por Cataluña.
Aquí,
seguramente
dinero,
en el Parlamento, pero...
Que aquí hay dinero de fuera, Juan Pablo.
¿Pero qué? Pero mañana viaja como presidente de la Generalitat de Cataluña, que es la máxima autoridad del Estado.
Eso es fuerte.
Es la máxima autoridad del Estado en Cataluña y tiene un viaje mañana a Berlín. ¿Quién paga?
Pues eso es fuerte. Buena pregunta. Pero ya te digo que dinero de fuera hay. Otra cosa es que, claro, como presidente de la Generalitat, dinero que viene, por ejemplo, de que viniese, por ejemplo, de algún país del este,
ya,
pues no puede coger, claro.
Pero vamos a ver.
Digo yo
que en Hacienda le tendrán que preguntar a la interventora de la Generalitat. La factura, por favor, me pasa la factura.
Si está en la agenda oficial, sin duda lo va a pagar
la Generalitat. Claro. Estará en la agenda oficial el viaje a Berlín mañana.
Seguramente. Bueno, lo vamos a comprobar.
Pues eso te digo, que míralo, Rafa.
Muy bien.
Déjalo ahí.
Madre mía.
Jauregui, no sé qué lío tienes detrás. Debe haber un CDR o algo detrás de ti. ¿Qué tienes detrás, Jauregui?
No. Estoy con la TV3 y con tráfico de fondo.
Ah, sí, y que Jauregui trae la alegría.
Y con el nieto del amigo mío, que también hace ruido de fondo.
Pues, no sé, que falta un comité de defensa de la República. Eso es lo que nos encontramos tú y yo cuando vamos a Barcelona de vez en cuando. Solo Jauregui, solamente. Adiós, Jauregui.
Hasta mañana.
Adiós, de Ribot.
Buenas tardes, adiós.
Andrea, recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, nuestro correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ya deberíamos haber aprendido de la experiencia. El nacionalismo se las ingenia para convertir cada solución en un nuevo problema. La presidencia vicaria del xenófobo Torra, un auténtico energúmeno capaz de calificar a los castellanohablantes de bestias, plantea a los constitucionalistas la necesidad de una revisión de la estrategia. Porque cada vez más ciudadanos españoles están llegando a la conclusión de que los separatistas los chulean, que la necesaria autoridad democrática del Estado brilla clamorosamente por su ausencia. Esa es la realidad sociológica que están detectando las encuestas, que al menos en el voto del centro-derecha, la inquietud ante la cuestión catalana ha derivado en una patente reclamación de firmeza. El liderazgo de la nación va a ser para quien mejor interprete a esa España que en octubre decoró sus balcones con banderas.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte, como cada día en la cadena COPE, a esta hora.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.